Bueno, bienvenidos a Haciendo Tribu Down Podcast. Nuevamente regresamos y hoy tenemos un capítulo siento que es importante. Le incumbe a muchas de las mujeres que ya hemos pasado por ahí, o algunas otras que en algún momento, cuando deciden ser madres, pasamos por esa etapa difícil, la lactancia. Hoy vamos a hablar acerca de la lactancia materna. Y es de los momentos más complejos que vivimos cuando nacen nuestros hijos, porque no sabemos, tenemos muchos interrogantes. La Organización Mundial de la Salud lo define como la forma inigualable de facilitar alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. Y tanto el Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que es tener o brindar esta lactancia materna en los primeros 6 meses de vida a nuestros hijos es vital. Pero bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad y muchas veces no se da. Y aquí vamos a hablar un poquito de eso. Y yo tengo a una experta, porque no soy experta en el tema, simplemente como madre, pero tengo una fisioterapeuta que ya es amiga de la casa, Jennifer Roncancio. Le doy la bienvenida, que conoce un poquito. Jennifer, ¿cómo estás? Gracias por nuevamente estar aquí en la tribu, en Haciendo Tribu Down.
Hola, Nancy. Hola a todos. Primero que todo, muchas gracias a ti por invitarme. Realmente para mí es un orgullo que me tengas en cuenta dentro de todas las personas que hacemos parte de esta tribu. También me considero parte de esta tribu y bueno, es ya la segunda vez que tenemos la oportunidad de trabajar juntas, pues para llevar información a las personas, aunque nosotras venimos trabajando juntas ya en varios proyectos y realmente qué orgullo ser parte de esto. La maternidad nos ha unido y entonces estamos aquí para poder llevar a todas las mamitas que necesiten ese apoyo y esa información que les vamos a brindar.
Súper, gracias y queremos saber un poquito de ti, ¿dónde estás? Cuéntanos acerca de tu formación y de tu familia.
Bueno, yo estoy en Colombia, somos paisanas con Nancy, soy colombiana, estoy en Colombia actualmente, soy fisioterapeuta, al igual que Nel, soy mamá, una mamá enamorada, realmente la maternidad cambió mi vida 180 grados, pero para bien. Todo lo que soy actualmente es por ese rol de madre que realmente es una bendición y es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué te cuento? Soy fisioterapeuta, pero pues realmente apasionada por el neurodesarrollo infantil. Mi primera experiencia profesional, llevo pocos años, yo diría, no alcanzo los 10 años de experiencia profesional, pero toda ha sido en torno al neurodesarrollo infantil y es algo que amo y que me apasiona muchísimo. Estoy certificada en neurodesarrollo y realmente actualmente pues lo sigo ejerciendo como profesional independiente y pues también soy asesora de lactancia, un título que llegó a mí, yo diría que como de la noche a la mañana, porque realmente la maternidad, mi experiencia como mamá, pues me llevó a buscar más información. Llegó como imprevisto. Yo pensé que me había preparado para la lactancia durante el embarazo y realmente de la teoría a la práctica hay mucho trecho. Y fue en esta, no diría mala experiencia, sino una experiencia de muchos retos personal, porque no fue una lactancia fácil. Al principio pues fue una lactancia dolorosa, con muchas frustraciones, lo que me llevó a querer certificarme como asesora de lactancia. Ya casi 3 años que estoy certificada en una academia española que se llama Eulacta y pues actualmente entonces me encuentro desarrollando mi trabajo como independiente, como fisioterapeuta, con mis pacientes pediátricos y como asesora de lactancia, brindando varios servicios que he creado para ayudar a todas las mamitas que necesitan ese apoyo. Y pues a través también de mi cuenta de Instagram que se llama Fisio Amiga, que es como mi emprendimiento y pues todo, así fue que nos conocimos con Nancy y empezamos a ser parte de la tribu.
Así es, fisioamiga, y no, un honor tenerte aquí, feliz y contenta porque, bueno, ahora ya hemos estrechado lazos de amistad y como lo decía Jennifer, hemos estado trabajando en diferentes proyectos, pero ella es la experta de lactancia y yo tengo aquí varios temitas que me gustaría conversar con ella el día de hoy. Quería preguntar, Jennifer, entrando ya en materia, ¿por qué se fracasa tanto nosotras las madres y en esa labor de lactar? ¿Por qué cuesta tanto? Y no sé si utilizar fracasar, pero sí cuesta, y en algunos casos, y no pocos, literal se fracasa. ¿Qué está ocurriendo?
La lactancia, bueno, el fracaso en la lactancia, si nos ponemos a mirar la lactancia materna, es como un fenómeno biocultural, ¿no? En donde nosotros estamos en una parte natural de nuestro desarrollo como seres humanos, pero realmente es influenciado por muchas cosas a nivel cultural. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotras llegamos a este proceso, pues nos encontramos que hay un montón de factores que van en contra de nosotras, en contra como de este proceso que debería ser natural. Falta de referentes, no tenemos referentes porque muy probablemente nuestra mamá o nuestras hermanas o nuestras amigas más cercanas no han lactado, han dado biberón. Ya que hablo de biberón, venimos de una cultura del biberón de hace muchísimos, muchísimos años en donde es más normal para nosotras ver a una mamita con su bebé dando biberón que estar lactando. Protocolos hospitalarios desfasados que afectan también todo este proceso que debería ser natural desde que el bebé nace, profesionales de la salud desinformados porque realmente es algo súper común, los médicos no reciben educación de lactancia en la universidad, ni las enfermeras, ni los fisioterapeutas, ningún profesional de la salud ve realmente esto dentro de su formación académica. Las personas que lo sabemos es porque hemos querido ya profundizar después de los pregrados. Lo mismo pasa con los médicos y con las enfermeras, que son esos profesionales que están ahí más cerca. Muchas fuentes de información, pero de baja calidad. Entonces realmente es lo que nos dice la mamá de la mamá o la amiga o la persona, que no son fuentes de información fiables, y eso realmente pasa y en torno a eso. Por eso estamos siempre como expuestas a tantos mitos, y es que a mí me dijo fulanita que no debería comer tal cosa. Entonces eso también, algo súper importante, la poca confianza de la madre. Nosotras realmente, sobre todo cuando somos madres primerizas, estamos como tan vulnerables al qué dirán, y nos dejamos afectar tanto, y estamos como tan con poca confianza por el mismo hecho de ser primerizas. Incluso mamitas, ya, pues ya cuando uno tiene otro hijo, supongo que es diferente, ¿no? Ya uno está más confiado porque ya ha tenido la experiencia, pero la falta de confianza por parte de la mamá es súper trascendental. Y algo que también es súper importante, la falta de apoyo. Y a veces, desafortunadamente, esa falta de apoyo viene desde nuestra propia casa, desde la falta de apoyo de nuestro esposo, de nuestra mamá o de la persona que nos está colaborando en esos primeros días. Entonces, son muchos factores, pero realmente todos llegan a desfavorecer que se establezca la lactancia y que sea más fácil, porque realmente cuando estamos desinformadas es muy difícil.
Tienes razón, son muchos factores de los que nos hablas, y sí, empieza uno a revisar en esa lista y se da cuenta uno que es cierto. La sociedad también es muy raro encontrar a ver cómo se señala lo natural, cómo se ha hipersexualizado esta sociedad, en el cual incluso ese tabú, que no es bien visto a la mamá lactando. Son muchos, muchos, muchos factores que, bueno, ojalá podamos profundizar un poquito más ahí. Y se me viene a la mente preguntarte, ¿qué podemos hacer nosotros para que sea como lo más importante, para que podamos nosotros como madres, una vez llega ese momento, que la lactancia pueda ser exitosa? si ya me hablas de los fracasos, de todo esto que está ocurriendo, ¿qué puedo hacer yo como madre para que para enfrentarme a esta nueva etapa? En el caso que se tiene ese embarazo o ese primer hijo.
Lo más importante, diría yo, es que es informarnos y prepararnos. Nosotras, cuando quedamos en embarazo, o hay algunas mamitas que preparamos los embarazos, ¿no? Empezamos a mirar nuestros ciclos de fertilidad, empezamos a tomar vitaminas. Exactamente lo mismo hay que hacer con la lactancia, empezar a informarnos, pero pues con información real, con información confiable, con información de profesionales, para tener esa información que realmente va a apoyar nuestra lactancia. Y cuanto más antes lo hagamos, mejor. Yo diría que desde que estamos pensando quedar en embarazo, o desde que sabemos que estamos embarazadas. ¿Y por qué debemos hacerlo? Pues porque a mayor información, menor presión y más probabilidad de éxito vamos a tener, ¿sí? Ya cuando nosotros estamos, esta palabra que es muy famosa, cuando estamos empoderadas de lo que sabemos, y sabemos que lo que sabemos es la verdad absoluta, no vamos a dejar que nada nos influencie. Sí, vamos a estar seguros de lo que estamos haciendo y no vamos a estar creyendo cosas que puede que nos estén dando esa información pues con el mejor ánimo y con el ánimo, pero pues cuando la información no es real, no hay que aceptarla. Entonces, así como nos informamos de parto, de maternidad, también hay que hacerlo de lactancia. Entonces, entre más rápido posible lo hagamos, mejor.
Así es. Y cuando nos embarazamos empezamos a buscar el libro, el internet, a preguntarle al doctor y tratamos de buscar información, pero hay que leer sobre lactancia, porque nosotros normalmente decimos, no, es natural, y se desconoce tanto, tanto y tanto.
Y es mucho, porque lo que yo te contaba desde mi experiencia personal, yo leí, o sea, gracias a Dios llegó a mí una cuenta, porque yo todo lo buscaba por Instagram, llegó una cuenta de una asesora de lactancia que tenía muy buena información y yo empecé a leerme post por post detalladamente. Pero cuando llegó el momento de la práctica, realmente quedé hecha un 8. Porque lo que te digo, de la teoría a la práctica también hay muchas cosas. Entonces hay que ir también abordando muchos temas que vayan a aprender también cómo voy a practicarlo y cómo voy a hacer. Entonces es un conjunto de muchas cosas.
Y desde un principio, desde que estamos en embarazo. Y ahora pregunto yo, ¿cuándo empieza la lactancia? No solamente la información, sino hablando ya del proceso como tal. Y sé que uno escucha ese primer momento cuando nace el bebé, la importancia de ese crear ese vínculo inicial, pero realmente, ¿desde cuándo empieza la lactancia materna?
Yo sería como un poco extrema cuando te estaba contando un poco de todo esto. Yo te diría, la lactancia empieza desde que nosotras estábamos en el vientre de nuestras madres, porque desde ahí se empiezan a desarrollar nuestras glándulas mamarias. Pero para no ser tan extrema, la lactancia empieza desde el embarazo, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Empieza desde el embarazo porque en el embarazo nuestras glándulas mamarias llegan a su máximo desarrollo. O sea, nosotras estamos anatómica y fisiológicamente hechas para lactar. Entonces empezamos a producir ya un precalostro aproximadamente entre la 12ava o 16 semana de embarazo. Entonces, ahí empieza nuestro cuerpo ya a hacer todas las modificaciones necesarias para poder lactar a nuestros hijos desde ese momento. Entonces, no es que muchas veces escuchamos que yo realmente no puedo lactar porque no soy una mamá lechera, o mi mamá no fue lechera, entonces yo no voy a ser lechera. Son muchas cosas, no todas estamos diseñadas para poder lactar. Hay una excepción, que es una excepción muy pequeña. Existen diferentes tipos de pechos. Prácticamente todos pueden lactar, pero hay una excepción.
Okay.
Son los pechos hipoplásicos, okay, que ya no se da un adecuado desarrollo de las glándulas mamarias, pero es, por decirlo, uno entre mil. Son casos excepcionales. Okay. El resto, pues realmente todas podemos, y desde ese momento Ya estamos listas.
Y es lo mejor para nuestros hijos. Y eso lo escuchamos en todos lados. Es lo mejor, el alimento y bueno. Y leemos, pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué, además de, bueno, para nuestra vida debemos alimentarnos, obviamente, pero ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué debo yo, además del alimento, tratar de lactar a ese nuevo ser?
Porque además de ser un alimento físico, como tú dices, de ser ese alimento que va a nutrir a nuestros hijos, la lactancia también llega a ser un alimento emocional y llega a establecer un vínculo de apego inigualable entre mamá e hijo. Entonces, la decisión de lactar es una decisión única y exclusiva de la mamá, ¿sí? No, aquí no vamos a juzgar a una mamá que no quiera lactar, es completamente respetable, pero pues la idea es brindarles a todas las mamitas la información, ¿sí? Que cada mamita esté en la posición de decidir qué quiere para su hijo, sabiendo que no solamente le vamos a estar dando el mejor alimento físico en ese momento, sino también vamos a estar creando un vínculo inigualable y un alimento emocional, porque realmente todo esto ya está comprobado científicamente, los beneficios que aporta también a la parte emocional, al desarrollo de la personalidad, muchísimas cosas que nos demoraríamos muchísimo en abordar. Entonces, la leche materna, ¿por qué es tan única y por qué es tan exclusiva? Ninguna fórmula en el mundo se iguala. Por la industria, por la mejor industria que sea, ninguna fórmula se va a igualar a las propiedades que tiene la leche materna. Y es que la leche materna entra a ser como un fluido. Entra a ser, no, es un fluido vivo. Es un fluido cambiante, como nuestra sangre, como nuestras células.
¿Qué contiene esa leche materna? ¿Qué tiene la leche materna comparado pronto con la lo que llamamos la leche de fórmula?
Contiene absolutamente de todo. Contiene de todo. Es supremamente completa. Contiene células. Bueno, te estaba contando que es un fluido vivo y es cambiante. Entonces cambia a la necesidad de nuestro bebé. Mi leche no es la misma leche que produce él.
Y ahí
mi
quiero
leche
parar.
Es completamente única.
Sí, y ahí quiero parar. A mí me pareció maravilloso. Yo recuerdo cuando yo me embarazo, llega mi vecina, yo vivía en Indiana, y llega mi vecina que acababa de tener un bebé. Y ella llegó con esos primeros consejos, así que uno dice, ¡ah, Dios mío, qué dicha tener esa oportunidad, esa información de primera mano! Mi mamá estaba lejos, la familia, todo, pero alguien con los conocimientos tan cerca, tan frescos, y ella llega y me dice, pues te voy a contar algo, la leche materna se adecua a todo perfecto. Cuando el niño requiere más, requiere más. Si el niño no succiona tanto, disminuye. Y ella me empieza a hablar de esto y yo decía, ¡ah! Yo creía que era igual todo el tiempo. Yo creía que era lo que es uno no tener hijos. Desconocía totalmente cómo es ese proceso tan hermoso y es lo mejor porque está hecho por Dios.
Nuestra leche es específica para nuestro hijo y nuestro bebé. No quiere decir que de pronto, si yo me extraigo y se la doy a otro bebé, no le va a funcionar, no, pero está hecha para suplir sus necesidades. Así que si mi bebé se enferma, van a subir los anticuerpos de pronto para esa enfermedad, porque nosotros compartimos muchas cosas, ¿no? O si mi bebé tiene mucho calor, pues va a ser una leche más líquida que cuando tiene frío, va a ser una leche un poco más cargada de calorías. Entonces, es específica para las necesidades de mi hijo. Y ya en torno a eso, pues respondo también lo que tú me decías. Todo lo que tiene grasas, vitaminas, micronutrientes, minerales, enzimas, que no son esas partículas que ayudan a promover los procesos que se dan en nuestro cuerpo, factores de crecimiento, hormonas, células como glóbulos blancos, que son los que se encargan de defender a nuestro cuerpo. Entonces aquí te cuento, por ejemplo, si yo adquirí una gripa y me enfermé, pero mi bebé no se ha enfermado, yo voy a pasarle esos anticuerpos que está creando mi cuerpo a través de la leche a mi bebé. Entonces, muy probablemente mi bebé no se enferme o se enferme en menor proporción. Es una maravilla. Por ejemplo, no me voy a extender, pero pues lo que está pasando ahorita, estamos en época de pandemia y ya está científicamente comprobado. La mamá con COVID pasa anticuerpos de COVID a su bebé. Así que no hay que suspender la lactancia cuando la mamá está enferma. La mamá se tiene que proteger con tapabocas, pero no hay que dejar de lactar. Inmunoglobulina, lactoferrina, que es un componente bacteriostático, que es bacteriostático, que inhibe la replicación o la producción de bacterias. No las mata, porque algo que mata es bactericida, pero bacteriostático es que no deja que ellas se repliquen. Entonces, la leche materna a nivel de la boca no permite que afloren las bacterias. Entonces, es mentira que la leche materna crea caries, ¿no? Que es lo que nos dicen todos los odontólogos.
Increíble.
No, protege los dientes también. Entonces,
maravillados, maravillados.
O sea, aquí podríamos hablar muchísimo en cuanto a todo lo que tiene.
Sí, maravillados. Y todavía por ahí nos comercializan. Y yo entiendo los casos cuando no se puede, pero es lo mejor que podemos brindarle a nuestros hijos. Bueno, Jenny, otro tema importante que me parece es, yo recuerdo cuando hice, bueno, el curso prenatal y uno conversaba, me hablaban de la importancia de la lactancia en esos primeros minutos, cuando nace el niño. Cuéntame un poquito acerca de ese tema, porque las madres que están en embarazo y nos están escuchando, o las que tienen planeado tener hijos, me parece vital conocer esta información.
Es supremamente importante, Nel. La lactancia debe iniciarse lo antes posible, desde el mismo momento, preferiblemente desde que el bebé nace. No importa si es parto natural, no importa si es parto por cesárea, porque desafortunadamente muchísimos protocolos aquí en Colombia, por lo menos gran parte de los protocolos, son muy medicalizados y están hechos para que, si la mamá tuvo el bebé por cesárea, pues el bebé primero se lo llevan a otra parte a hacerle como todos estos protocolos de nacimiento, pero realmente no. Hay muchos países más avanzados en donde ya la mamá está durante la cesárea, el bebé nace, lo primero que ponen es al bebé en su pecho. ¿Por qué? Pues porque en este justo momento en que nace el bebé, hay como un pico de oxitocina, tanto que es la hormona del amor, tanto en la mamá como en el bebé, que ayuda a que todo este proceso de lactancia se establezca. Entonces la mamá se enamora del bebé, el bebé también se enamora de la mamá, y es como algo que asegura la supervivencia del bebé, ¿sí? Entonces, cuando esto se interrumpe y al bebé se lo llevan 2 o 3 horas, se va a establecer todo mucho más difícil. Adicionalmente, aproximadamente 1.5 horas, casi 2 horas después de que el bebé nace, el bebé entra en un estado de letargo. Entonces, entre más pronto mejor, y el bebé ya viene con una estructuración y con unos procesos ya mentales en donde él está hecho para buscar él mismo el pecho. Él es capaz. Hay videos hermosísimos en donde ponen al bebé en el vientre de la mamá, él rapta o repta solito y llega solito, abre su boca y coge perfectamente el pecho. Y lo primero que entra en la boca del bebé crea una marca, eso se llama impronta. Y eso va a ser una marca que va a ser de por vida. Y si eso sucede, que es lo que nos debería suceder a todas las madres, nunca va a haber ningún problema, o difícilmente va a haber un problema de lactancia. ¿Qué pasa? Que lo primero que entra es en la boca del bebé, es un biberón, es una sonda, son otras cosas, ¿sí? Entonces, por eso, y desde ahí empiezan los problemas de lactancia. Entonces, es un momento súper trascendental y súper importante que nosotras como madres también deberíamos asegurarnos y charlarlo de pronto con nuestros médicos, que tan pronto nazca nuestro bebé lo puedan poner, para que se pueda establecer muchísimo mejor esta lactancia, respetar este momento de estar juntos y para que se dé ese agarre, se llama agarre espontáneo, ese primer agarre que hace el bebé solo, que de por sí siempre va a ser perfecto.
¿Cuáles son los aspectos más importantes entonces para tener en cuenta para establecer esa lactancia?
Súper importante que nosotras tengamos clarito cómo debe darse la lactancia en términos de tiempo, Nel. Tú hablabas, la lactancia debe ser exclusiva, o sea, si es lactancia materna, exclusiva hasta los 6 meses. No debemos dar a nuestros bebés absolutamente nada, ni la agüita, ni la aromática, ni la agüita de la hierba para que el bebé se le quite el cólico, no, absolutamente nada. Porque ese estómago de nuestro bebé es como virgen, ¿no? Y la leche ya hablamos de que es perfecta para él. Ella ya tiene una parte de agua para suplir la sed, que escucho mucho. Es que le doy agüita porque puede tener sed. No, la leche, la primera parte de la leche cuando nuestro bebé coge el pecho es 80% agua. Y eso está hecho para que a él le quite la sed y ya después sale otro porcentaje más grasoso, que es el porcentaje que nutre. Entonces, 6 primeros meses, lactancia materna exclusiva, hasta el año se da la alimentación, desde los 6 hasta el año es alimentación complementaria. La comida complementa la leche, no la leche complementa la comida. Porque nosotras llegan los 6 meses y entramos en este afán de que el bebé tiene que comer y la papilla o que no come, ¿por qué no come? No, el bebé viene de los 6 meses hasta el año para aprender a comer. Mientras tanto, la leche sigue siendo el alimento principal.
Creemos que es al revés.
No. Es alimentación complementaria porque complementa a la lactancia. Entonces, tenemos que estar tranquilas. Hasta el año nuestro bebé, el principal alimento es la leche. Y luego del año en adelante empieza a ser primordial o principal la comida. Y ya va a ser complementario la leche. Entonces, de los 6 meses al año, nosotros ofrecemos pecho, luego ofrecemos comida. A partir del año, ofrecemos comida, después ofrecemos leche, en ese orden. Entonces, eso es lo más importante. Y ya para que nosotras podamos triunfar en la lactancia, tenemos que saber que la lactancia, yo diría que es lo más importante, tiene que ser a libre demanda. Que esa libre demanda cuando el bebé lo pida. Que hace 5 minutos pidió, pues si vuelve a pedir, le volvemos a dar. Entonces, nosotras tenemos metido, los bebés no conocen el reloj, los minutos ni los segundos ni el tiempo. Y ellos realmente, el único papel del bebé cuando nace es crecer, es sobrevivir, es alimentarse. Y si ellos piden comida, no es porque estén comiendo de más, porque es que ellos no conocen la gula, ellos no conocen, ellos comen, es por necesidad. Entonces, cuando nosotras entendemos que somos una fábrica de leche y que cada vez que mi bebé pida, yo voy a producir la leche necesaria para que él esté satisfecho, vamos a poder satisfacer, el bebé va a poder establecer la lactancia por él mismo. ¿Por qué? Porque a mayor, el único estímulo que produce leche no es el té de anís, no es el té de hinojo, no es que yo sea buena lechera, sino el único estímulo encargado de hacer producir leche es la succión del bebé. Cuando el bebé succiona el pecho, se despiertan o se incrementan en nosotras las hormonas encargadas de hacer producir leche. Entonces, si el bebé succiona mucho, mi cuerpo va a estar recibiendo ese estímulo que va a estar produciendo más leche. Entonces, la libre demanda nos garantiza que se establezca la lactancia. Si tú le pones horarios a tu bebé va a succionar muy poquito o muy poquito tiempo y tú no vas a estar produciendo suficiente leche. Y por eso es que de ahí se desencadenan muchísimas cosas. No es que yo no esté produciendo buena leche. Bueno, pero es que no estás poniendo a tu bebé todo lo que él requiere. Entonces, esa es una regla básica de oro. A mayor succión, mayor producción. Y si tú ves a tu bebé satisfecho, pues tú vas a estar feliz y no vas a estar pensando que no estás produciendo leche. Y de ahí se empieza a desencadenar todo el resto.
Esa es la maravilla de la naturaleza, la maravilla. Ahora, pregunto, ¿cuáles son los inconvenientes más comunes?
Diría yo, Nel, que un 95% de los problemas en la lactancia es por el dolor al amamantar, ¿no? Por ese dolor que nosotras nos han dicho, que, o que todo el mundo nos ha dicho que es normal, que nos ha dicho que es normal. A mí me tenía programada una tía. Es hermoso, pero duele un montón. A usted le va a salir sangre, a usted se le van a gritar los pezones, a usted le va a doler. Y realmente lo que yo les decía, cuando el bebé agarra perfectamente el pecho, la lactancia, lo normal es que no duela. Pero nos han dicho que lo normal es que duela, y realmente no. Todos los problemas vienen de un mal agarre. La gran mayoría de los problemas vienen de un mal agarre. Y este mal agarre trae por consecuencia muchas cosas, mastitis, problemas de grietas, que son lo más común, ya hay mamás que sangran, problemas de congestión mamaria, muchísimas cosas. La congestión mamaria es, por ejemplo, cuando se nos llenan muchísimo los pechos, y es porque los pechos no están bien drenados, porque el bebé no está cogiendo bien el pecho. Algo por lo que enfrentamos todas las mamás y que también desconocemos muchísimo son los brotes de crecimiento de nuestros niños. Como no tenemos ni idea qué es un brote de crecimiento, que son estos cambios que se dan a nivel natural en el crecimiento del niño, entonces nosotros pensamos que el bebé está insatisfecho y pensamos y nos empezamos a echar la culpa. Entonces, a medida que tenemos más información, realmente se puede ir resolviendo todo. Hay muchos problemas, te nombraba que la mastitis, pero pues realmente yo diría que el problema gigante es el dolor y las grietas al amamantar. Que cuando sabemos que todo esto se resuelve solamente corrigiendo el agarre, ya podemos ser mucho más llevadero. Y ya problemas que se pueden solucionar, de pronto hablábamos todo lo que tú sabes, creo que va a ser tu próximo capítulo, ya son problemas que nosotras no podemos mejorar, como lo es una hipotonía, o cuando los niños tienen frenillos linguales muy cortos, eso les limita a ellos ya un buen agarre. Pero en la gran mayoría de esos casos se puede trabajar para lograr que la lactancia salga adelante.
Ah, bueno. Jen, y ya casi para terminar, ¿qué otros temas debemos saber y por qué?
Un montón. Es mucho.
Sí, es mucho tema y aquí estamos tratando de sintetizar, de entregar una información un poco más sencilla, en un lenguaje sencillo, pero ¿qué puedes rescatar?
Y la idea es que ustedes salgan de aquí inquietas. Si están embarazadas, salgan a buscar y a nutrirse de información. Si están pasando, si actualmente están lactando, pues vayan a buscar esas cositas que no saben. Entonces, la idea es brindarles a ustedes todas las herramientas. Importante que nosotras conozcamos la anatomía, cómo está nuestro cuerpo, cómo se compone o cómo está hecho ese pecho en donde se está produciendo la leche, para entender lo que yo les decía, que nosotras somos una fuente inagotable de leche. Entonces, entender cómo es la cavidad oral del bebé, porque cuando entendemos esto, podemos entender cómo es un buen agarre, cuáles son esas cosas que nos indican que hay buen agarre, para nosotras mismas evaluarnos y decir, bueno, puedo mejorar el agarre, o mi bebé está cogiendo el pecho por esto. Entonces, también conocer cuáles son esos indicadores de mal agarre, por lo que yo te decía, casi todos los problemas de lactancia se dan por un problema de agarre. ¿Cuáles son esas complicaciones a nivel de salud? ¿Una perla de leche? ¿Una mastitis? ¿Por qué se da una mastitis? He visto que todas las mamás tenemos un pánico colectivo por las mastitis. Pero pues, ¿por qué se dan las mastitis? Realmente una mastitis se da ya cuando es un proceso, ya va un proceso de que hay algo está mal, pero ya mucho tiempo. Entonces, cuando tenemos la información, sabemos que realmente hay mucho por hacer antes de llegar a una mastitis. Importantísimo, las mamitas que trabajamos o que queremos hacer nuestro banco de leche y que tenemos que salir y no queremos darle fórmula a nuestros bebés, pues podemos informarnos sobre cómo hacer la extracción y cómo conservar la leche, también es súper importante. Métodos de suplementación, definitivamente yo tengo que salir, pero voy a dejar a mi mamá cuidando a mi niño. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera en que ella le puede dar mi leche sin interferir con la lactancia? Entonces, los métodos de suplementación, ustedes yo creo que han visto, ahora es más común el vasito, la jeringuita, con el dedito, con la sonda. Entonces, cuando sabemos que tenemos más alternativas, no vamos a acudir como primera opción el biberón y la fórmula, ¿sí? O sea, también tenemos que saber. Algo súper importante, nosotras tenemos, o nos han dicho todo el mundo, es que no puedo comer aquí en Colombia yuca porque a mi bebé le pueden dar gases, es que no puedo comer picante porque a él le van a dar retortijones. Entonces es súper importante informarnos sobre todos esos mitos. ¿Qué puede comer la mamá? La mamá puede comer absolutamente de todo. ¿Qué fármacos puedo consumir yo si estoy lactando? Que es algo súper común que las mamitas, muchas de ellas, tengan que dejar de lactar sin querer dejar de lactar porque van a empezar un tratamiento farmacológico con antibiótico, que es lo más común. Casi todos los fármacos son compatibles con la lactancia y nosotras no lo sabemos y muchas veces dejamos de lactar porque no sabemos que podemos lactar aún así. Entonces, hay una aplicación, una página web que creó un médico, se llama www.e-lactancia.org, y es un lugar en donde tú llegas y pones la cosa que te pase por la cabeza: alcohol, hierbabuena, hinojo, y él te va a desplegar ahí si es compatible o no con la lactancia y en qué grado de riesgo está con la lactancia. Es genial porque nosotros no conocemos esas herramientas que son súper útiles a la hora de defender este vínculo tan hermoso que tenemos con nuestros hijos. Saber sobre destete, cuando ya no queremos lactar más, cuando realmente estamos cansadas, y cómo hacerlo. Sobre porteo, los beneficios de portear para la lactancia, para el desarrollo de nuestros hijos. O sea, hay mucho, pero ahí les dejo algunas cosas.
Es un mundo.
Es un mundo, y ojalá en algún momento podamos hablar y podamos de pronto extendernos un poquito en otro episodio en cuanto a la extracción o el destete, que son temas que muchas dudas hay. Pero nos pueden escribir a la página de Fisioamiga en Instagram o directamente en Haciendo Tribu Down Podcast, la página del podcast, que es @HaciendoTribuDown, donde ahí estamos recibiendo información y le podemos pasar a Jennifer cualquier duda que se nos presente. Y entonces, felicitamos a las madres que están aquí escuchando, que están interesadas en este tema, y que básicamente hay que informarse, que es un tema cultural, que es natural, que hay muchos mitos, muchos factores, y que este alimento no es solamente un alimento físico, sino emocional, el vínculo y el apoyo que genera en nuestros hijos. Gracias, Jennifer, por acompañarnos, y espero que sigas aquí con nosotros en Haciendo Tribu Down.
Gracias, Nel, a ti por la invitación, y como dice Nel, están las puertas abiertas para todas esas inquietudes que ustedes tengan. Nos escriban a cualquiera de las dos, a nuestras cuentas, y ya, la idea es aportarles a ustedes ese apoyo que muchas veces nos encontramos en las personas que nos rodean para sacar adelante la lactancia materna, que realmente es un regalo. Es un regalo para nosotras las mamás, pero también es un regalo que nosotras hacemos a nuestros hijos.
Un hermoso regalo. Así es. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.